escuchando cada opinión con la pluralidad como objetivo. Así desarrollamos nuestro sexto sentido. Sexto sentido.
Vamos a charlar con Alejandra Puglia, de la Red Nacional de No al Hidrógeno Verde en la República Oriental del Uruguay. Alejandra, Jorge Balá y la saluda, una compañera de trabajo que además es conductora del programa que nos continúa, está aquí conmigo y la saludamos. ¿Cómo le va?
Buenos días. Buen día. Buenos días, Jorge, y a la compañera.
Buen día.
Un saludo también. Buen día. Un saludo también a toda la audiencia de la radio. Y bueno, agradecer nuevamente la comunicación y el espacio.
No, es que nosotros debemos agradecerles a ustedes, porque la instalación de la planta de hidrógeno verde se produce en la República Oriental del Uruguay, y si algo no me movería a generar una charla sería ir en contra de la República Oriental del Uruguay, pero yo creo que estamos compartiendo con ustedes el esfuerzo para que no se dañe el ambiente, ¿no?
Sí, precisamente, es compartir el esfuerzo y también es hacer visible y trasladar la vivencia de lo que las comunidades, ¿no?, de las dos orillas del río, porque es el mismo río, el río Uruguay, que nos une, la vivencia y bueno, cómo estamos afrontando estos megaproyectos que nos quieren imponer.
¿Cómo lo ven ustedes? Porque estos días, aún sin estudios de impacto ambiental realizados, el gobierno podría darle el visto bueno a la locación de la planta.
La instancia en la que estamos aquí en Uruguay es el proyecto fue presentado por la empresa HIF Global al Ministerio de Ambiente de Uruguay y se hizo la puesta de manifiesto, que es, se pone a consideración del público el proyecto en un comunicado de proyecto que fue un informe de 372 páginas, un informe técnico, y solicitando la viabilidad ambiental de localización, que es uno de los primeros pasos, o sea, está bien en etapas iniciales y esa puesta de manifiesto finalizó el pasado 14 de octubre del corriente año y el Ministerio de Ambiente no se ha expedido aún si otorga la localización, quiere decir si autoriza a la empresa a instalarse en esa locación, que serían esos dos padrones que están enfrente a la ciudad de Argentina de Colón.
Exacto.
Y lo que nos preocupó y nos alarmó fue que recibimos la noticia de que en esta semana efectivamente el Ministerio de Ambiente estaría dando, no se ha emitido, pero estaría dando esa viabilidad ambiental de localización, se llama, y eso tiene dos etapas. Luego tiene que venir el estudio de impacto ambiental.
Andrea, soy, buen día, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, por la generosidad de invitarnos.
Por favor.
Quería preguntarte, para quienes no estamos tan al tanto, ¿qué hace, qué actividad tiene una planta y qué impacto real puede tener en una comunidad o en la zona que la rodea?
Bueno, esta planta, nosotros, la planta se promociona como de hidrógeno verde, digo, como es sabido, ¿no?, tanto en Argentina como en Chile, bueno, en toda la región, ¿no?, todo esto, esta implementación del hidrógeno verde, nosotros decimos verde entre comillas, pero en realidad la planta es una refinería, acuñamos ese término que no es técnico, pero es para que se pueda comprender.
Claro, porque no es exactamente una refinería, sino una productora, digamos, ¿no?
Exacto, una productora de combustibles sintéticos. Claro. O sea, el hidrógeno es un insumo para producir metanol, combinarlo con el dióxido de carbono, Y ahí entraría la parte, ¿no?, de que promocionan también la descarbonización. O sea, hay muchos ítems que, digamos, que no son reales, ¿no?, que es lo que se plantea, es para que se acepte desde las comunidades, para que sea más amigable. Pero, y se combina el hidrógeno con el dióxido de carbono y se obtiene metanol, y con eso después se obtienen combustibles sintéticos. Esos combustibles sintéticos son productos de exportación, o sea, no, claro, no es una necesidad de los uruguayos, ahí está, ni de los anduceros, claro, claro, ni de la zona, claro, esa producción. Los impactos son tremendos desde todo punto de vista, social, ecológico, todos los daños, desde el impacto en la forma de vida de las comunidades. No generan empleo, porque es también lo que se promociona.
Uh-huh. ¿No generan empleo, dicen ustedes? ¿No generan empleos?
No en el número que promocionan los empleos, ¿verdad? El número de puestos de trabajo. O sea, el pico es durante la construcción de la planta. Ahí hay un pico de alrededor, se habla alrededor de 3.000 puestos de trabajo. No sé, porque la empresa también va cambiando los números, ¿no? Cada vez que interviene, como que va aumentando ese número. Y después se habla de, en un posible funcionamiento de la planta, o sea, la parte operativa, de 600 puestos de trabajo, que eso está en discusión. Cuando se habla del empleo, no se pone sobre la mesa los números de el número de puestos de trabajo que se pierde, o sea, las fuentes de empleo que se pierden, claro, que sería, por ejemplo, toda la actividad turística. Y acá estoy hablando, claro, fuertemente en la región de la ciudad de Colón, y las propuestas que hay también, porque digamos hay propuestas para realizar ecoturismo también en la zona de Paysandú, en las costas. Y bueno, hay toda otra propuesta también que esa no se está teniendo en cuenta, y ahí sí generaría puestos de trabajo y un empleo genuino, ¿verdad? Sostenible y amigable con el ambiente. Después el entorno en cuanto a la cantidad de pobladores que vivimos en la zona, teniendo en cuenta también Colón, teniendo en cuenta, Paysandú, sí. Constancia, que es el uh-huh. La ubicación está a 7.5 kilómetros de la ciudad de Paysandú, ciudad capital, que cuenta con más de 90.000 habitantes. Hay otra localidad cercana, que es la localidad de Constancia, también en el departamento de Paysandú. Uh-huh. Precisamente el barrio de Nuevo Paysandú está en el enclave de Alur. Uh-huh. Ahí viven 10.000 personas, y bueno, y toda la zona, digamos, de la provincia de Entre Ríos, cercana acá en el litoral, ¿no? Litoral, claro, norte. Y estamos hablando de más de 150.000 personas que habitamos estos territorios en la cercanía, ¿no?
En el perímetro.
7 kilómetros, exacto. Claro.
En el perímetro. A ver, acá se teme.
La contaminación.
Se teme que pase un poco lo que con las pasteras, que inicialmente parecían el gran boom productivo, el que iba a promover trabajo, y que cuando dejaron de trabajar familias que se habían radicado en su entorno, allí frente a Gualeguaychú en este caso, ¿no? Cuando dejaron de trabajar en la construcción misma, resulta que había mucho más desocupados que ocupados. ¿Puede ocurrir lo mismo?
Y bueno, en esos momentos, cuando se dio esa lucha, ¿no?, de la instalación de las papeleras en lo que es Gualeguaychú y Fray Bentos, ¿no?, acá en Uruguay, eso era lo que se ponía sobre la mesa, ¿no?, que íbamos a tener esas consecuencias. Y bueno, hoy sabemos que sí, que ocurrió eso, y tenemos para mirar, o sea, tenemos lecciones aprendidas. Desde las comunidades que habitan los territorios tienen o sea, bien presente, cuáles son estas lógicas. El tema es con los gobiernos, ¿no? Y con el Estado uruguayo en este caso, en las decisiones, en seguir apostando por estos modelos que son extractivistas de nuestros bienes naturales comunes y que no nos dejan nada, porque, o sea, es esas fuentes de empleo que están al principio, después esas personas se radicaron en los lugares, ya no tienen esos ingresos, no se puede sostener y no se les ofrece otra fuente de empleo. Por ejemplo, vuelvo a Paysandú, tiene uno de los índices más altos de desempleo de Uruguay. Entonces, claro, claro. Bueno, y en Fray Bento sabemos que ocurrió eso. La percepción social es negativa, claro. Con respecto a las papeleras futuro. Y bueno, ahora, con respecto a estos emprendimientos también.
Yo espero este tipo de políticas cuando se trata de gobiernos de la derecha, ¿no? Pero cuando hay gobiernos populares no los espero. Es como, dirían en mi barrio, una puñalada trapera. Digo, es como una traición dentro del espectro popular. ¿Cómo lo sienten ustedes? No quiero involucrarla, Alejandra, en una opinión político-partidaria, pero así, ¿qué pulso sienten ustedes?
Sí, nosotros desde la red, digamos, no tomamos posturas, evidentemente, porque la lucha no va por ahí, por tomar postura político-partidaria, pero sí lo que planteamos es, estos megaproyectos están en un entorno de secretismo. Eso se viene dando con todos los gobiernos, o sea, lo que era... Ahí está. Aparte están las declaraciones públicas, ¿verdad? Del gobierno actual, ¿no? De dar otra mirada, pero en realidad eso no está ocurriendo y este proyecto llega en estamos asistiendo desde febrero. En febrero de 2024, el Poder Ejecutivo, en ese momento, el gobierno de Luis Lacalle Pou, firma un memorando de entendimiento, claro, con esta empresa, HIF Global, al cual frente al pedido de acceso a la información, que también recordar, ¿no?, que es ley en nuestro país, el acceso a la información pública, el acceso a la información ambiental, y que Uruguay también es signatario del Acuerdo de Escazú, el cual se viola sistemáticamente, ¿verdad? Uh-huh. Firman ese memorando de entendimiento y no se otorga la información y se le agrega una cláusula de confidencialidad. Esperábamos que con ¿no?, en el sentido de la pregunta que...
Sí, claro.
Esperábamos que con el cambio de gobierno haya otra apertura, por lo menos, ¿no?
Otra conducta.
Empezar un diálogo. Pero en realidad eso no se dio. Claramente el gobierno ha accedido, ¿no?, a ese memorando de entendimiento, al cual... manifestando que como era oposición, ¿verdad?, no podía acceder, pero en este momento hubo un cambio de gobierno.
Hoy son gobierno. Los que antes no podían, hoy son gobierno. Alejandra, yo no quiero abusar de su gentileza, pero la verdad es que nos contamos las historias una y otra vez. Yo, con seguro algunos años más que usted y que mis compañeros, ninguna duda, debo decir que esto ya nos pasó con la represa binacional de Salto Grande, que dejó multitud de desocupados y de diferentes nacionalidades, y que nunca terminó de ser una solución regional que nos habían prometido. Por eso, nada nuevo ocurre bajo el sol. A veces, nuestra falta de conocimiento y análisis de la historia nos lleva a repetir los errores. Simplemente eso. Gracias por atendernos.
Sí, sí.
Sí, lo que desee.
Estoy completamente de acuerdo y recuperar esa memoria, ¿no? Creo que esa es la tarea desde las organizaciones sociales, ambientales, desde los movimientos, es trabajar en eso, que en los territorios es bien sentida esa memoria. Y bueno, tenemos que alzar nuestra voz como pueblos y bueno, y ser escuchados en repudiar estas lesiones, ¿verdad? Al entramado social, estas lesiones a buscar legitimar la participación ciudadana, cuando eso tampoco está ocurriendo y no ha ocurrido históricamente.
Desde ya. Alejandra, gracias por atendernos. Le mandamos un fuerte abrazo.
Buen día, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y estoy a disposición. Un saludo.
Seguramente volveremos a charlar. Quien hablaba con nosotros era Alejandra Puglia, de la Red Nacional No al Hidrógeno Verde en la República Oriental del Uruguay.